Bueno, muy amable. Pues no soy tan buen predicador, pero sí te puedo explicar lo que hago y es lo que quiero hacer un poquito esta mañana también. Primera cosa que quisiera decirles es, cambiaste ya, entonces mañana serás más de lo que eres hoy, porque ya eres hombre nuevo, tienes planes diferentes y entonces van a hacerlo más mañana, lo que están haciendo hoy día, y eso va a afectar todo. Y entonces, en mi juventud, en aquellos días usamos calendarios de papel, y en mi casa, en mi oficina, en la casa pondríamos el calendario mensual, ¿no?, que tenía de por mes. Y era regla en mi familia, con mi esposa, que nadie cambia el mes, solo yo, porque a mí me gusta arrancar de nuevo. Entonces llegaría al fin del mes y diría, se acabó enero, quizás febrero haré mejor. Entonces, y por años era yo que estaba cambiando siempre el calendario, ya uso todo electrónico, entonces es algo diferente, pero aún muchos que quieren hacer algo diferente, cambien de país o cambien de iglesia o cambien de zona para arrancar una vida nueva, y no tenemos que hacer eso. Yo, siguiendo mi héroe, había abusado a mi iglesia y los cinco hombres habían salido, y una noche fui a mi iglesia, tenía ya 28, 29 años, Y entonces fui a la iglesia y les dije, he sido tonto con ustedes, he malogrado las cosas, he hecho a personas salir de la iglesia, he sido tan duro, sigo creyendo lo mismo, pero quiero pedirles perdón por mis fallas y cómo he fallado a ustedes, y estoy dispuesto a renunciar. Entonces, después del culto, se me acerca un hombre que fumaba, ya está en el cielo por fumar, supongo, pero fumaba un montón, y él se me acercó y dice, sabíamos que ibas a madurarte un día. Y eso dolió, pero era algo de verdad. Entonces subió el hombre viejo, que el hombre más estable en la iglesia, tenía algo de 65 o 70 años por ahí, y él me acerca y dice, no vas a renunciar. Tú hiciste, tú malograste todo, ya te toca arreglarlo. Entonces, yo quedé y traté de arreglar las cosas. Esa iglesia ya está muerta. Yo salí y el siguiente hombre en un año tomó 175 y lo bajó a 25. Y entonces otro vino y lo rescató, y por 20 años más seguía, pero cojeando. Y entonces hoy en día hay otra iglesia usando el local. Creo que lo que tenemos que hacer es ser realista. Tenemos que ver el espejo y decir, estás mal. Reconócelo, admítelo y confiésalo a personas. Porque si no digo que he estado haciendo algo mal acá, no van a entender por qué estás tratando de cambiar cosas. No sería mala cosa decirles, hermanos, les he fallado, en no enseñarles a dar. Les he fallado. Bíblicamente he fallado. Y les digo, ¿por qué te he fallado? He fallado porque me da vergüenza. Yo pienso que ustedes piensen que estoy pidiendo que me ayudes a mí. Y entonces, por eso nunca he pedido que den tanto como debía. Pero la verdad es que nunca vamos a tener una obra acá hasta que la gente de Dios aprenda a dar. Perdonadme este agravio, y ya les voy a explicar cada semana. Mi sugerencia es, antes de cada ofrenda, tú, como pastor, debes subir y dar una ofrenda devocional de 1 a 3 minutos acerca del dar. Entonces, hermanos, ya vamos a tomar la ofrenda. Antes de tomar la ofrenda, abrimos la Biblia a Lucas capítulo 6 y versículo 38. Ahí la Biblia dice, da y se os dará. Y le todo con la misma medida que des, será remecido, no recuerdo en castellano cómo va el versículo, lo tengo memorizado por 12 años, ya no uso esto, pero predica esto por 3 minutos. Acá, hermanos, es promesa de Dios, que damos y Él nos cuida, Él nos hace para nosotros también. Entonces, hermanos, vamos a tomar la ofrenda, confía en Dios. Siguiente culto. Subes y dices, Juan 3:16 hoy día. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando amas a alguien, des. Y nuestro Dios nos amó tanto que nos ha dado. Y si tú amas a Dios, también vas a estar dando. Y eso es tu oportunidad para dar la ofrenda. Acá la ofrenda. Déjame explicarte cómo va la ofrenda acá en nuestra iglesia. Siempre hay que explicarles. Hay que explicarles. La ofrenda que ustedes están dando acá, yo no lo gasto y no es para mí. La ofrenda que dan va la iglesia bota de lo que hacemos con cada centavo acá. Cuando la ofrenda está recogida por acá, los hombres van a llevarla a un cuarto y por lo menos 2 hombres siempre cuentan. Y después de contar esos 2 hombres, ellos anotan sus nombres y lo entregan al tesorero, y hay alguien que hasta fiscaliza al tesorero acá en nuestra iglesia. Nosotros trabajamos con un presupuesto. Entonces sí me pagan un sueldo acá, pero alguien tiene que pagar por las luces y alguien tiene que pagar por la silla donde estás sentado. Entonces si eres miembro acá, ya si estás visitando hoy día, si quieres dar $1,000,000, no nos va a ofender. Pero no hay problema si es visitante, pero si vives acá y comes acá, es tu vida, es tu casa, quizás debes aprender que Dios quiere que des. Oramos. Siguiente culto. Hermanos, vamos a tomar la ofrenda. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios al mundo. Pues si Él ha creado todo, le pertenece. Y todo lo que tú tienes viene de su mano. Entonces, si tú reconoces que Él es el Creador, te ha hecho, y tú le perteneces, entonces debes estar dándole a Él. Y Él nos ha enseñado cómo dar. Por ejemplo, buen sitio para empezar, 10%. Es solo para empezar, porque uno puede dar mucho más. No es el límite, no es el cielo, no es el tope. Se puede ir más allá, pero uno puede arrancar con eso. Y por si acaso, si no tienes y estás asustado de dar 10%, arranca con 1%, pero empieza a dar. Cada creyente debe estar dando gracias. Los hombres van a recoger la ofrenda. Siguiente culto. Hermanos, tomamos la ofrenda. Acá dice la Biblia, Mateo 28, 18 a 20, dice, todo potestad me has dado y les envío a ir a ser discípulos, a bautizar y fundar iglesias. Y nosotros acá, si van a anotar, acá hay una tarjeta que están para dar su diezmo y su ofrenda. Acá es el diezmo. El diezmo y ofrenda es para la iglesia acá. Esto es para la iglesia bautista misión. Pero si quieres dar a misiones, hay otra columna y vas a poner ahí. Ya no debes poner ahí lo que es tu ofrenda y tu diezmo, porque si no cuidas la iglesia acá, no vamos a poder hacer nada. Entonces tenemos que cuidar la obra acá, que tenemos acá en misión. Pero encima de eso pueden dar misiones y pueden dar un número. Y ese dinero, yo no decido dónde va. Toda la iglesia va a votar. Yo tengo reunión con los hombres y votamos de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar la ofrenda. Den la ofrenda al Señor. Siguiente culto. Siguiente culto. Podría hacer esto todo el día. Vamos a Hebreos. Y ese versículo quiero mostrarles. Porque quizás no han usado este. Seguro que lo han usado, siendo tan eruditos, pero esto es uno de mis favoritos. Hermanos, vamos a leer antes de tomar la ofrenda hoy día, Hebreos capítulo 7 y versículo 8. Mira el versículo 8, dice, hermanos, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien será testimonio de que vive. Debo ayudarles a entender que eso es una carta a los hebreos y está hablando con judíos que entendían el diezmo es 10% de lo que uno gana, y entonces los diezmos los estaban recibiendo los levitas. Esos eran los líderes religiosos encargados de la obra ahí en Israel. Y acá él está explicando que aquí recibe hombres mortales el dinero, pero ahí alguien más. En un ratito vamos a pasar y varios hombres van a estar recogiendo la ofrenda. Hombres mortales, por si acaso. Pero ustedes no están dando a hombres mortales, porque ustedes están dándote a uno que tiene testimonio de que vive. Entonces, hoy en la noche, hoy en la mañana, no están dando la ofrenda a hombres mortales. Tu ofrenda va a tu Dios, a quien amas y a quien sirves. Ojalá que le trates como si fuera Dios, porque es Dios. Vamos a orar. Padre, bendice la ofrenda, hombres recogen. En nuestra iglesia siempre hay un especial en este momento. Entonces siempre viene la pregunta, ¿cómo vamos a pagar para las cosas? No tenemos presupuesto como los gringos, no tenemos presupuesto como un misionero que viene acá, ¿cómo podemos hacerlo? Pues Dios es súper sabio, hermanos. Él ha puesto el diezmo como una buena manera de dar. Llegando a Arequipa, yo reuní a esos chicos para enseñarles. Y eso era fuera de la clase de escuela dominical, fuera de los cultos. Y un día llegué, y habían llegado antes, y estaban sentados ahí. Eran todos chiquillos, 16 a 20, 22 años, discúlpenlos de esa edad. Pero para viejos sí son chiquillos. Tenemos nietos de tu edad. Y entonces, yo entré y ellos me dijeron, Guillermo, sabemos lo que tenemos que hacer. Si esa iglesia va a andar, tú siempre dices que la iglesia tiene que pagar sus cuentas. Entonces hemos estado haciendo un plan mientras que estabas llegando. Yo dije, excelente, ¿qué plan tienen? Dicen, vamos a cobrar cuota. Una cuota. Todos tienen que pagar cierta cantidad para venir a la iglesia. Solamente en un sol nada más. No es mucho, pero si todos dan un sol, vamos a estar bien. Entonces dijeron, y también vamos a pagar mora. ¿Ustedes saben qué es mora? Dije, si no pagan, hay que poner mora. Y ellos tenían todo escrito para mí, literalmente una lista. Y entonces, ¿qué piensas? Y dije, qué lindo. Para mí va a ser muy barato venir a la iglesia. El plan de Dios es que yo tuviera que dar 10%. Y tú 10%. Entonces el pobre que viene acá, que no ganó ni nada, puede diezmar. 10% de cero es cero. Y él puede llegar gratuitamente. Y el hombre como yo voy a venir y yo gano más, yo voy a dar 10%. Es mucho más. ¿No sería sabio que el que gana un sol de 10 céntimos y el que gana 100 soles, 10 soles, y el que gana 1,100, ¿no sería más sabio? Y ellos dijeron, esto funciona. ¿Ah? No los culpas, porque nunca habían estado en una iglesia bautista en su vida, y no sabían cómo era. Pero ustedes deben entender que podemos pagar las cuentas. Número uno, ustedes, peruanismo, se chupan. Se asustan. Ustedes no tienen el coraje para decir, la Biblia dice que tenemos que dar. Y si no, ¿quién les va a decir que, si yo no les digo? Yo lo predico en visión. Hay millonarios sentados ahí. Una mujer que asiste a nuestra iglesia, si tú vas a al internet y solo pones su nombre, el nombre de su empresa, sale su sueldo. Su sueldo está en el internet porque es tan grande. Y es más que $1,000,000 al año. Yo quiero decirle, ¡diezma! Sería bonito el diezmo, amén. No sé si diezmo o no diezmo. Porque yo no sé nada de lo que dan. Es otra cosa que digo cuando estoy dando eso. Yo digo, yo nunca reviso sus tarjetas, no sé cuántos están dando, ni cuánto das, porque yo no estoy acá para controlarte. Yo no estoy acá para fiscalizarte. No estoy acá para juzgarte a ti. Pero tú, como das, como dices, entre tú y Dios. Entonces, yo voy a hablar de esto todo el tiempo. Yo voy a hablar de misiones, yo voy a hablar de Protemplo. Y te prometo, en días dificilísimos en Arequipa, yo nunca diezmé de mi entrada como misionero ahí. Diezmé a mi iglesia en los Estados Unidos, pero puse lo que uno de los más ricos de nuestra iglesia podría poner ahí. Y entonces mi diezmo fue al... Mi iglesia dio mi diezmo para la construcción del templo. Entonces di, pero indirectamente, porque no quería que lo que yo diera pagara para todo lo que hacía la iglesia, lo cual hubiera podido hacer. Pero en nuestra iglesia tuvimos cuenta para lo general, diezmos y ofrendas, y un hombre llevaba la bolsa. En aquellos días no podíamos ponerlo en el banco, porque el banco cobraba para cada cuenta y no podíamos pagarlo. Entonces un hombre de confianza llevaba esta bolsa. En el principio yo llevé todas las bolsas y gente me fiscalizaron a mí. Teníamos uno que era misiones, teníamos uno que era pro templo, y entonces siendo que yo levanté la gran mayoría del dinero para construir edificios, y he construido cualquier cantidad de edificios en Arequipa, yo les dije que 10% de cada ofrenda desde aquí hasta que venga Cristo lo vamos a poner para nuevas obras. Entonces, cuando entró 100 soles, no 100, eso no cuenta lo que entró de pro templo, no cuenta lo que entró de misiones, pero 100 soles de diezmos y ofrendas, 10 soles pusimos en otra bolsa. Bolsa número uno, diezmos. Bolsa número dos, misiones. Bolsa número tres, pro templo, para construcción y arreglar del templo. Y bolsa número cuatro era obras nuevas. Entonces, nosotros siempre estábamos apoyando a misioneros al nivel que los hermanos podían. ¿Cuándo empiezo apoyando a misioneros? Primer culto. Porque lo que hacemos, cuando llegan ellos van a decir, ¿por qué damos a misiones? Yo voy a decir, pues siempre lo hemos hecho, pues, tú no sabes, ya decidimos eso, y es por lo que dice la Biblia, explico. Yo no voy a esperar hasta que se acostumbren a no dar misiones. Yo les acostumbro cuando lleguen, porque yo llegué primero. Yo llegué primero, yo pongo la regla de eso. Entonces, un día llegó Rubén Efio, y estaba en nuestra conferencia misionera, y tuvimos la cuenta de nuevas obras. Cada culto, 10% de lo que es obras, lo que es para la ofrenda general, diezmo y ofrenda, guardamos en nuevas obras. Entonces él subió al púlpito y estaba explicando a los hermanos que él iba, que estaba empezando la iglesia nueva en Chiclayo, y que lo que le faltaba era un techo. Y el techo iba a costar 500 soles, porque era unas calaminas, es todo lo que necesitaba. Y siguió hablando, yo estaba sentado acá a un lado y dije, un ratito, perdón hermano, ¿me permite? Tenemos, hermano, tenemos en la cuenta de obras nuevas, tenemos 500 soles. ¿Sí? ¿Quieren o no quieren? Ok, hermano, no pides oración para eso porque vamos a pagar. Me senté y dice, y también nos falta piso. Yo dije, ay, este vivo. ¿Cuánto es esto? 300 soles. ¿Lo tenemos? ¿Quieren darle o no? Y cuando él salió con todo lo que quería. Y los hermanos después del culto me dijeron, se siente bien ser tan rica como una iglesia que podemos estar dando a todos. ¿Ah? Tú puedes enseñarles a hacer cosas, pero tienes que ser franco. Tienes que estar en la cara. Eres profeta. Eres predicador. Eres pastor. Eres papá. Tienes que decir lo que estás pensando. Llegué a Arequipa. El sueldo mínimo. La hermana que trabajó para nosotros empezando en 1988 sigue trabajando para mi hijo. Ella cambió su pañal. Y ya cambia pañales de sus hijos. Es enfermera. Pero el sueldo de enfermeros era tan malo que cuando le pagué $25 al mes, ella dijo, prefiero ser empleado en su casa. Y ya es parte de la familia. Mi nuera llegó a la casa en Gringolandia ayer y estaba recontra triste. Y me dicen que Juana estaba casi destrozada, ya tiene 55 años o algo, llorando y va a extrañar porque 5 años ha estado con ellos y volviendo seguro que va a trabajar con ellos de nuevo. Pero es familia. Pero $25 era suficiente para una enfermera nunca volver a ser enfermera. Entonces, hoy día no gana $25, con el sueldo mínimo ha subido mucho. Primer Navidad en la iglesia, todo el mundo quejaba. Cada peruano lloraba y quejaba de todo. Entonces yo les dije, hermanos, viene la época de la Navidad. Como iglesia quisiera hacer algo especial. Tenemos que aprender cómo dar. Entonces, lo que quiero hacer es escoger 10 familias pobres y hacerles una canasta para la Navidad. Y 2 o 3 familias levantaron la mano. Somos pobres, no tenías que buscar otro. Y yo dije, no. La Biblia dice que es más bendecido dar que recibir. Y me pusieron unas caras. Tienes que entender que yo llegué siendo pitucazo, rico comparado con ellos. Entonces les dije, es lo que quiero hacer. Quiero hacer juguetes. Ok, chicos, hermanas, hermanos. Yo siendo campesino sé lo que es jugar con juguetes hechos a mano en la casa. Yo quiero enviar a los chicos a buscarme 10 de los más pobres de la zona. 10 familias. Y van a anotar los nombres. Los chicos se fueron y volvieron con nombres. Tienen 4 hijos, tienen 2 varones, 2 chicas, etc. Entonces yo les dije, vamos a preparar las cosas. Y alguien dijo, yo sé hacer pistolas de madera que sobra. Y otro dijo, de latas de leche Gloria, la leche condensada, yo sé hacer muñecos y robots. Alguien más me dijo, yo sé. Entonces empezó, y yo dije, anotando. Y 2 o 3 de las mamás se me acercaron diciendo, la verdad es que nosotros estamos sufriendo, y tú no piensas en nosotros, y tú eres nuestro pastor, y no piensas en nosotros. Yo dije, no, yo sí estoy pensando en ti. Tienes que aprender que es más bendecido dar. Pasamos como 2 meses reuniéndonos, haciendo juguetes, haciendo esas cosas. Pusimos una caja y yo les dije, yo compro 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, 1 kilo de carne. Y entonces pusimos Juan y Romanos, folletos, y entonces juguetes para toda la familia y suficiente azúcar, todos para hacer la comida para un día para la familia. Entonces fui en mi camioneta y levanté los líderes de la iglesia, recogí a los líderes y fuimos a entregar las cajas. ¿Sabes qué me dijo la hermana más quejona? Eso ha sido la mejor Navidad de mi vida. Y tú estás robando a tu gente cuando tú no les enseñas a dar. Los mismos misioneros en Arequipa me dijeron, no puedes pedir a esa gente que diezmen. No tienen. Y yo dije, no puedo no pedirles que diezmen, porque cuando diezmen, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Yo no tengo opción. Y yo enseñé muy fuerte acerca de dar, siendo el hombre más rico del cuarto, siendo el hombre que hubiera podido comprar o pagar cada sueldo en el cuarto. Entonces, ustedes no están enseñándoles a dar y están, no pueden encargar, porque ni tienen cara para encargar, porque saben que va a morir de hambre, porque no estamos enseñando a la gente. Deben enseñarles que diezmen y más. Y por si acaso hay gente rica. Yo he visto los carros que han llegado acá. Esos carros no andan sin gasolina o petróleo. Esos carros cuestan algo de dinero. Esta gente tiene algo de plata. Ustedes tienen plata. Seamos honestos. ¿Y cuántos pastores no diezman? Tú no pones el ejemplo porque tú no diezmas. ¿Ah? Y yo, de todo lo que pido, ellos deben imitarme a mí. Y quizás la razón que no tienen a gente dando en tu iglesia es que te están invitando. Quizás te están imitando. Por si acaso, en una iglesia de muchos ricos, por 12 años yo he estado en los primeros 10. Yo no sé cuánto dan, pero él me da una lista de cuánto por año han dado y yo sé exactamente cuánto he dado yo. Entonces yo, ahí estamos. Entonces yo debo ser ejemplo. Dad y se os dará. Segundo, vamos a abrir nuevas obras. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Por qué no piensan en usar algo como promesa de fe? Y el chico que se va a salir de tu iglesia, que los hermanos se comprometen a dar encima del diezmo y la ofrenda. El asunto es que tú no has hecho muy importante el abrir obras nuevas. Tú no has hecho muy importante el hacer esto, entonces los hermanos de la iglesia no ven por qué deben dar. Y por si acaso, yo soy quizás el hombre más rico en el cuarto. Hay uno que quizás, yo sé que me pasa, pero un guatemalteco acá que me pasa. Pero yo sí, yo estoy en muy buena condición. Pero si no enseño a la gente cómo dar, estoy robándoles bendiciones que Dios les daría. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios existe? ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios tiene verdad? Y sabes que los del evangelio de prosperidad no tienen vergüenza de decirles que deben dar, y ellos solamente están haciéndolo para robar a la gente. Pero nosotros estamos haciéndolo para evangelizar al mundo. Si yo estuviera pidiendo ofrenda para mí, yo tendría vergüenza. Pero si estoy haciéndolo porque Dios lo dice, no tengo que tener vergüenza. Si soy el esclavo de Cristo, y Él dice, corre chico y diles que den la ofrenda como he puesto en mi libro. Y yo entro y digo, chicos, no, discúlpame, pero el jefe me ha dicho que hay que diezmar. ¿Y quién eres tú? Tú eres nadie más que un esclavo, un siervo. Los mismos hermanos de Cristo se refirieron a sí mismos como esclavos, siervos de Cristo Jesús. Entonces tenemos que enseñarles a dar. La gente tiene plata. Los más pobres tienen plata. Tienen plata para lo que quieren. No estamos tratando de enriquecernos. Y tenemos promesas de Dios. Dad y se os dará es uno. Malaquías capítulo 3. No lo prediques como ley o condenación a ellos. Lo predica como bendición que Dios ha prometido. Es bendición. Nunca. No estamos bajo la ley. Si uno no diezma, Dios no le va a matar. Si uno y bien saben eso porque algunos de ustedes estarían muertos ya, ¿no? Entonces, bien sabe que no nos va a matar, pero estás perdiendo bendiciones. Entonces, y también tenemos que decirles, con lágrimas, con corazón, en la comunidad de acá al lado no hay iglesia. Y no hay nadie alcanzándoles con el evangelio. Y tenemos que ir. No podemos decirles que vengan. La Biblia dice, id. Y hacer discípulos, id y predicar el evangelio a todos lados del mundo. Después que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Hermanos, nuestra iglesia tiene que alcanzar a los vecinos y a casa de un joven que puede ir. Y de los hombres de la iglesia ya nos reunimos y del presupuesto le podemos dar 1,000 quetzales. Pero que quizás hay gente acá que tú podrías prometer 500 quetzales o 1000 quetzales por mes para ayudar a ese chico por un año. Y que puede arrancar su iglesia. Hermanos, esto es importante. Pero siendo que nunca piensas que es importante y nunca quieres poner presión, nunca vamos a abrir obras. So, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Quieres que encarguemos a gente, pero no hay dinero para encargar? Yo creo que sí hay gente, hay dinero para encargar. Yo creo que sí hay. Yo solo creo que tú no lo has pedido. No tenemos, porque no pedimos. Y por si acaso, nuestra gente está más que dispuesto a hacer más que tú crees. En una iglesia recontra pobre, en un tiempo bastante difícil, terrorismo y todo esto. Yo tenía gente en mi iglesia que han pisado encima de cuerpos, de cadáveres, destrozados por bombas. Yo he tenido en mi iglesia dos terroristas que aceptaron a Cristo. Los dos están pastoreando. Entonces yo sé que eran tiempos difíciles, pero una de las cosas mejores que he hecho era enseñarles a dar. Un día estaba en Mariscal Castilla, una calle, una avenida principal donde venden artefactos. Y estamos manejando, yo y uno de los pastores, era mi copastor en mi iglesia, y estamos manejando y él dice, ¡ay, ay, ahí está el hermano Beto Rivera! Entonces yo dije, ay, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo va? Dice, hermano, acá estoy comprándome una cocina a gas. Ustedes no saben, pero la gran mayoría, cuando llegué a la zona donde estaba pastoreando, cocinaba a lo que llaman primus. Es un tipo de para ir a acampar en los estados, pero lo ponen ahí y presionan y entonces hay fuego y hace todo negro, cada sartén, cada olla negro, y tienen que cocinar afuera por el humo. Y entonces, y su familia tenía el dinero para comprar uno a gas ya. Y entonces el hombre en el carro me dice, la única razón que pueden comprar a gas es que aprendieron a dar. Tú nos enseñaste y Dios les ha bendecido. Es Dios quien bendice. Es Dios quien hace la obra. Y si tuviéramos otras iglesias abriendo y otros jóvenes viendo la generosidad de su gente, la obra extendería. Hay mil cosas que quiero mostrarles hoy día. Pero anoche les dije, lo que estamos haciendo nosotros ahora condena a la siguiente generación. Deben pensar eso un ratito. Siendo que tú nunca has hablado de dar, el siguiente pastor no va a poder tampoco, porque va a seguir tu ejemplo. Siendo que tú has tenido que tener un trabajo secular, él va a tener que tener un trabajo secular. Siendo que tú nunca tuviste tiempo para hacer la obra, él tampoco va a tener tiempo para. Lo que hicieron los israelitas llegando al río Jordán, listos para cruzar, condenaron a los hijos. Dios nunca les abandonó. Su gracia y su misericordia siempre estaba ahí, pero hay consecuencias de pecado. Imagínate, aún andando en el desierto, Dios era buenísimo con ellos. Pero que va a estar bueno con ustedes. Si ustedes no cambian nunca, Dios siempre va a ser bueno. Porque es su naturaleza. El pobrecito no puede evitarlo. Lo que es sale, y él es buenazo. Entonces, aun cuando ellos no podían entrar en la tierra prometida, daban vueltas en el desierto, y Dios les cuidaba de serpientes, Dios les proveía maná, y cuando querían carne, él les proveyó esto, hasta que salió por la nariz. ¿Recuerdas? Cuando necesitaban agua, les sacó agua. Dios era buenazo con ellos, pero buenazo a este nivel. Cuando lo que quería él era este nivel. Casas que no habían construido, jardines y huertas que no habían plantado, ¿recuerda? Ciudades que no habían construido. Él tenía esto para ellos, Pero ellos, por su falta de fe, vivieron acá. Y hubieran podido tener esto. Dos de ellos van a llegar a tener esto. Josué y Caleb. Pero yo pienso en la tristeza de los chicos de 59 años recién entrando en la tierra prometida, cuando estaban a metros nomás. Yo pienso en la bebé que nace en el desierto y está tan acostumbrada al desierto que la tierra prometida les asusta. Agarra la idea, hermanos, tienen que cambiar y tienen que cambiar ahora. Y si no cambian ahora, aunque hay cosas que no van a poder cambiar, tienen que hacer todo posible porque ese chico de 19 años, si es que decide seguir a Cristo en vez del billete, decide esto, va a tener que seguir las pisadas de ustedes. Quiero mostrarles otro versículo. Ni estoy siguiendo mis notas, pero quiero mostrarles. Primero de Timoteo, o segundo de Timoteo, perdón, capítulo 2. Ustedes, por miedo y por falta de fe y por amar al dinero que ahoga la palabra, ustedes saben los versículos, están condenando a los jóvenes a nunca poder hacer el ministerio. En 2 de Timoteo capítulo 2, él le dice a Timoteo, versículo 3, sufre penalidades. Versículo 4, es el versículo que quiero que vean, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En Gringolandia, yo hago cualquier cantidad de eventos para llamar a jóvenes. Hacemos campamentos, hacemos reuniones en sitios de retiro y hago lujoso. Y entonces traemos a 200 o 300 personas y por 2 o 3 días predicamos, entrega tu vida. Damos una cinta roja y firman una promesa que van a cambiar su corazón de no a go. De no a ir. Eso no quiere decir que van a ir, pero que por lo menos van a dejar de decir que no voy a ir. Porque cada gringo dice esto: yo iría si Dios me llamara, pero no están escuchando, como ustedes quizás. Pero uno de los sketches que hemos hecho muchas veces, ponemos un chico acá al frente y el chico dice: quiero ser misionero, quiero ser pastor, quiero hacer algo para Dios. Y entonces viene uno con cuerda y viene y ata la cuerda a su pierna, empieza a dar vuelta diciendo: tienes que ganar dinero. Entonces le da un llavero y sigue envolviéndole. Eso es el llavero para el carro que vas a manejar. Entonces sigue envolviéndole, y eso es el título de la universidad, sigue envolviéndole, y ese nuevo trabajo que puede tener, sigue envolviéndole, y el chico está diciendo: yo quiero ir a eso es un carro bonito, este trabajo, pero yo quiero ir, pero la casa, no, yo no quiero ir. Y en esos momentos sale un mormón acá. Y el mormón dice: yo iré. Y el mormón va y comparte el evangelio falso. Y ustedes están enseñando a los chicos. Corren a la universidad. Ustedes mismos están atándoles. El amor al dinero es trampa. Y yo sé que tenemos que vivir, pero es hora de cambiar esto. Tenemos gente que pueden dar. Y tenemos que decir: no, mejor que salgas de la universidad si eres llamado a predicar. Mejor que nunca busques un trabajo. Mejor te enseño a edificar una iglesia que te puede pagar buen sueldo. Tenemos que cambiar coco, de mentalidad. Los pentecostales pueden comprar helicópteros, según el hermano Juan, y los bautistas ni bicicletas. Pero nuestra gente pueden. Pero nosotros decimos a los mejores jóvenes que podrían ser misioneros, que podrían ser pastores, chico, no te emociones tanto. La obra de Dios no funciona. Dios no te va a cuidar. No, nunca va a haber dinero. Dios es muy duro como amo, muy duro como jefe. Como patrón, apesta a Dios. Mejor busca al diablo, él paga mejor. Es lo que ustedes están diciéndoles. Pues yo intenté servir a Dios, pero no me pagó, entonces yo tengo mi negocio. Y si no fuera por mi negocio. Estaba en una reunión de misioneros peruanos hace 30 años, 25 años. Y me estaban, no sé por qué me invitaron a predicar en esos reuniones, no era mi misión ni nada, pero me empezaron invitando a predicar en todos lados, y ese misionero subió al púlpito . Oren por mí, soy misionero con MVIP, estoy en tal ciudad acá en Perú, y este año pasado ha sido un buen año, repartí 200 folletos. Y si no fuera por mis vecinos, incrédulos, ni estaría vivo. Pero los incrédulos me están apoyando. Siguen orando por mí, por favor. Y se fue a su asiento. Y me tocaba predicar después. El gran toro blanco. Sentado. Entonces yo subí y dije, levanto los pies, levanta la vista. Y nunca vamos al diablo. Corremos a Génesis, por favor. Para molestarles. Mira, hoy en la noche me voy. Mañana estoy con mi querida. Cuando era, estaba recién en Arequipa, dije que Betty era mi amante. Y los hermanos míos dijeron, Guillermo, no entiendes el idioma, obviamente. ¿Y por qué? Yo has llamado a Betty tu amante. No, tu amante es tu esposa. Tu amante sería otra. Yo dije, pues yo amo a ella. Amar, amante. Amar, amor, amante. Me parece que ellos dijeron, no. Casados los hombres acá no aman tanto a sus esposas. Tienen amantes. Entonces ya no uso la palabra, pero... Lee la Biblia, por favor. Eso, este libro, Palabra de Vida, Palabra de Dios. Génesis capítulo 14, versículo 20. No hay ley todavía. Moisés no ha dicho que tienen que diezmar, y ya va a diezmar. Dice 14 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero eso es lo que a mí me agarra la atención. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, todo el botín, todo lo que han rescatado mío, solamente devuelve a mí mi gente. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Lo único incrédulo no va, el rey de sodomitas, el rey de homosexuales, el rey mundano va a decir que ha hecho rico a Abraham. No, señor, prefiero quedarme pobre. Bueno, no acaba la historia. Capítulo 15. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová. Eso significa después de ver con Melquisedec. Después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tú no necesitas al rey de Sodoma, y yo soy tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Abraham dice: Señor rey de los sodomitas, Señor rey de los mundanos, Señor rey de que siga ídolos, no me vas a dar ni un centavito. Yo no quiero ni un hilo para atar mi zapato. Yo he levantado mi mano que amo a Dios y solo en Él confiaré. Entonces sale Dios a decir: Abraham, ¡wow! Escuché esto, chico. Yo seré tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo que dice la Biblia. Pero no pueden creer, esto es el Antiguo Testamento y Dios no dice la verdad. Amén. Pero nosotros decimos a los chicos: no, Dios no es tan bueno. No que lo decimos, lo vivimos. Nunca dirías tú: no puedes confiar en Dios. Pero el chico ve lo que eres y lo que haces más que lo que dices. Y él ve que tu sueldo viene de otra cosa, que la iglesia no es suficiente. Y hasta te escucha que, ay, tú quejas y tú dices, lo dices así: ay, esposa, querida, amante, no, hija, ahora la iglesia pesado es, no me apoya. Si no fuera que Dios, sé que Dios me ha puesto en esa iglesia, yo solamente me dedicaría a mi trabajo, porque un dolor de cabeza son. No nos apoyan, no nos aman. Y el chico está escuchando: ah, aún mi papá prefiere el negocio. Entonces después dices a tu chico: hijo, considera el ministerio. El chico dice: hablas de una cosa, andas otra cosa. Tengo 4 hijos. Los 4 están en el ministerio. Y si tú les preguntas, ellos te van a decir: mi papá pensaba que Dios era grandísimo, y que Dios era buenazo, y que Dios siempre hacía todo. Cuando llegó a tener 18 años, el hijo mayor vino a mí y me dice: no quiero estar en el ministerio. Yo sé que tú quieres que esté en el ministerio. Le digo: no. Yo no quiero que estés en el ministerio, yo quiero que sigas a Dios. Y te llevo, yo le digo, tenemos amigos médicos, yo voy, yo pago a médico para que tú trabajas con él en su clínica para ver si te gusta. Pago al dentista que conocemos, pago a planchador, y yo pago para que te den trabajo y tú puedes examinarlo. Te llevo a los estados, a cualquier universidad donde quieres. Pero hijo, una sola cosa pido: que no faltes cultos nunca. No faltes cultos nunca, que estés en la visitación, que estés diezmando y dando buenas ofrendas, que estés leyendo tu Biblia todos los días, que estés buscando a Dios, que guíes tu familia para seguir a Cristo, y no tienes que estar en el ministerio. Y dice: ah, pues mejor estar en el ministerio. ¿Sí voy a hacer todo eso? ¿Amén o no? Entonces, les ruego, hermanos, que dejen de quejar del ministerio. Creo que se puede pagar para abrir obras. De verdad creo que se puede. Número uno, creo que no se puede porque ustedes no retan a la gente. Son un poquito cobardes en esto. No son cobardes para predicar en contra de los vicios que no te molestan a ti. Puede ser que tú no diezmas. Por si acaso, si tú tienes trabajo secular, ojalá que estés dando mucho más que 10% de tus ganancias. Y ojalá que si la iglesia te está pagando, que estás dando más que 10%. Honestamente, debes ser ejemplo, no en la cantidad, pero en el porcentaje. Honestamente, podemos hacer mucho más que queremos. ¿Cómo es que llegaron a comprar el carro? Tenían que ahorrar, tenían que cortar por acá, por allá, pero llegaron a tener lo que quieres. No tengo ningún problema que tengan cosas. Y Dios tampoco tiene problema que tengas cosas. Primero de Timoteo 6:17. Escucha, Dios no tiene problemas que tengas cosas. Primero de Timoteo capítulo 6 y versículo 17. Entonces, el hecho que tú tienes cosas, Dios del cielo está, amén, hijo, me gusta que tengas juguetes. No me crees, lee la Biblia. 17, a los ricos de ese siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las... A mí me gusta ver a mis hijos disfrutar de cosas que les doy. ¿Ah? Pero que no sean altivos. ¿Ah? Y que no pongan la esperanza en riquezas, porque las vacas mueren, los negocios caen, la bolsa muere, el carro choca o lo roban. Pon tu esperanza en el Dios vivo. Y por si acaso, todos ustedes deben memorizar y pasar mucho tiempo con todos sus discípulos, empezando en versículo 6. Primero de Timoteo 6, empieza en versículo 1, pero ellos deben memorizar de 6:6 a 6:12. Memorizar. Y tú debes memorizarlo. Primera cosa que hago cuando estoy entrenando a un joven es llevarlo a ese sitio. Porque le digo, la primera cosa que vas a querer es el dinero. Y es la última cosa que debes querer. Cinco minutos antes del descanso. Déjame rápidamente darte esto. Esto no está en tus notas en ninguna parte. Pero yo enseño a los gringos la diferencia entre actividad y productividad. Yo sé que están trabajando, pero no sé que están produciendo. Puedes estar muy activo y no estar produciendo. Entonces, número uno, deben aprender cómo delegar. Número uno, deben aprender cómo delegar. Esto es, usa los trabajos para entrenar a alguien. Que escuche esto. El general está muy ocupado, pero su trabajo es encontrar a alguien a quien puede encargar. Lo cual dice acá, encargar. Entonces, alguien debe estar encargado de los sugieres, alguien debe estar encargado de la limpieza, alguien debe estar encargado de adornar a la iglesia, la decoración de la iglesia, alguien debe estar encargado del discipulado, alguien debe estar encargado de la visitación, alguien debe estar encargado de la música. Por si acaso, deben tener músicos en su iglesia, pianistas y guitarristas. Si no los tienen, es culpa de ustedes. Dice, yo no toco. Solo puertas y radio. Pero te digo, puedes... No agarraste mi chiste. Es más chistoso que no agarraron mi chiste que mi chiste. No toco guitarra, no toco... Solo toco radio. ¡Ah! Chistoso. Yo estaba en Lima predicando una vez y encontré un pastor. Y ese pastor tocaba bien, Francisco Llerena. No olvidaré eso. Eso pasó hace 30 años. Y le dije, hermano, sí tocas bien. Y dice, gracias. Le digo, ¿tú podrías enseñar a alguien cómo tocar guitarra? Y dice, por supuesto, no es nada difícil. Le digo, ¿cómo te gustaría predicar 2 semanas de campaña en Arequipa? pago los gastos, te invitamos, te hospedamos, te damos la comida. Y ella dice, sería un honor. Digo, solo voy a pedir 4 horas al día de guitarra también. Y ella dijo, está bien. Entonces, él salió en 2 semanas y yo tenía 2 o 3 guitarristas. No sabían mucho, pero ya sabían para empezar. Delegar. Dile lo que ha hecho mal y ayúdale a desarrollar. Ustedes no quieren dejar a nadie porque a la persona a quien están delegando arreglar las sillas está dejando esta silla así. Y tú vienes después y dices, ay, ay, este hombre nunca va a aprender que va así. No, lo que haces es le vas a decir, hermano, cuando arreglamos las sillas, las hacemos todo bien en orden. Déjame explicarte cómo. En Arequipa, no van a creer esto, pero literalmente enseñé a esos chicos a usar el baño. Primero fueron, tenían 17, 18, irían 3 o 4 al baño. Y estarían orinando juntos en uno. Y estaban fallando, su puntería no era tan buena. Y estaban en mi casa, y mi esposa me decía, odio ese baño, esos peruanos me dejan lago ahí. Entonces yo dije, yo no voy a ir a mostrarte nada, pero chicos, explica uno por uno, y tú vas a apuntar bien, y cuando acabes vas a limpiar el piso y todo, y vas a bajar la tapita, y vas a salir del cuarto, y yo voy a entrar. Entonces les di descanso para ir al baño. Primero entró y entonces yo entré. Ok, está bien. Siguiente. ¡Ay, hombre, mira lo que has hecho! Arregla esto. Tú dices, no has hecho eso. Pregúntales. Con el racismo que hay en el país. Misioneros muchas veces son racistas. Ustedes han sido muy bendecidos acá. Uno que trabajaba en, ya me toca, esta historia acabo. Uno que trabajaba en la sierra de Cusco me dijo que tenía bolsas de dormir y los gringos que estaba llevando ahí podrían dormir en ellos si estaría bien conmigo. Y usó unas palabras en inglés de llamar los indios que habían dormido en esas mochilas. Lo cual me molestó mucho, porque si voy a ser peruano, yo soy peruano, y no me gusta que hable mal así, de gringo a gringo tampoco. Entonces un día me llamó y me dijo, hermano, queremos que venga usted acá a Cusco a ayudarnos a hacer crecer las iglesias y hacer todos sus trucos que sabes hacer. Y dije, no puedo ir. Pero te envío un grupo de peruanos que saben todo lo que sé. Pero dije, van a dormir en la casa, en la misma cama que dormiría un gringo, van a usar el baño, y tú vas a obedecerles. Si ellos te dicen que nos levantemos a las 7 a empezar repartiendo folletos, obedece, porque tú quieres ayuda, yo te envío. Me llamaron después diciendo, estos no eran peruanos. Dejaron la casa más limpia que era antes. El baño estaba más limpio que era antes. Y yo dije, no son peruanos, son mis hijos. Hay que enseñar. Ya, ustedes son mucho más ricos que yo. Estaba trabajando con gente de bajo nivel. Seguro que no hay nada que no saben. Pero hermanos, delegar habla de enseñar. Tu hijo no sabe lo que hace hasta que le enseñes. Y tienes que tener mucha paciencia. Yo sigo con esto en un ratito. Muchas gracias, hermanos.